En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio semanal Los Toros, juntos hasta la una de la tarde, hablando de cosas que creemos que son interesantes y que conviene seguir aclarando. Estamos a día 21, mañana, la siguiente semana tenemos también programa, pero durante todo el mes de diciembre tenemos villancicos. Yo creo que es una causa, Indalecio, más que justificada para dejar tranquilos a los toreros que vayan a México, algunos, a la... Sabemos que caras conocidas van a estar allí. No sé si lo veremos por Univisión. Por cierto, ¿lo ves o no lo ves?
No, es que yo no pirateo.
Entonces no lo veo. Hay cosa que se llama streaming, donde tú con paciencia, sí, si quieres, lo puedes tener.
¿Se llama streaming?
Sí, pirateo. Yo me refiero, creo que te refieres a aquellos medios que emiten desde España y que hay que pagar para que te den esas corridas.
¿Tú te refieres a las corridas que antes de México? Que la
claro, o desde está, Sebastopol.
Desde México. Concretamente ahora las de México, que son a las 11:30 de la noche.
Claro, que son más o menos, quitadas 7
horas,
4 y pico.
Me pongo ya a ver los toros y al tercer día me he echado de casa, lógicamente, porque dirán que esto ya es...
Estás enfermo. Hombre, ya un poco enfermizo eras.
Contra los hábitos familiares, ¿no? Bueno. Y después que realmente esas corridas...
Pero te cansan las corridas o los comentaristas, cada uno tiene su eje particular, es como el nuestro. Yo no voy a decir que nuestro, no. De la misma manera que a mí, por ejemplo, un festejo taurino con una retransmisión del señor licenciado y tal, llega un momento que te cansa. Yo entiendo que ellos también al revés les pueda cansar lo nuestro. No, para eso soy paritario absoluto.
No, pero el tema no solamente es ese, que efectivamente también.
Pero
yo creo que es que también lo que ocurre en el ruedo en México
unicable,
es como...
Unicable. Presento a Antonio Bañuelos.
Que es de Televisa.
Sí, sí.
Es una cosa...
Que está con nosotros, y a Juan Calahorra, que también está con
nosotros. Hola, buenos días.
Bueno, decías...
Que yo digo que lo que ocurre en el ruedo tampoco tiene mucho sentido. Porque el famoso toro mexicano, que cuando sale aquí, pues para unos está muy bien, para otros está muy mal, pero indudablemente es un toro que da gusto verle torear cuando le toca un torero que torea despacio. Pero ese toro mexicano muchas veces...
Espera, que te lo voy a poner sencillo a ti y a la audiencia. Como tenemos un ganadero, le voy a preguntar a Antonio Bañuelos qué supondría, yo que llevo la plaza de México, el invitarte a que llevaras una corrida a México. ¿Cómo se incrementaría ese coste para enviar 10 toros a México?
Buenos días.
Buenos días. ¿Irían en avión, me imagino?
Sí, pero esto es muy habitual, ¿eh?
Ya, bueno, yo te estoy preguntando.
Es que muy cuánto... habitual México, Colombia, Perú. Es muy habitual que vayan las distintas ganaderías que hay en todo Sudamérica provienen de España. Y allí, pues, tienen la inseminación artificial muy desarrollada. Pero de vez en cuando pues van vacas cubiertas de España, de diferentes ganaderías, sobre todo Santa Coloma.
Pero yo no hablaba de eso, Antonio. Sí. Yo ya va de que es profeso, te dijeran a ti, oye, ¿nos puedes enviar...?
Bueno, pues entonces tienes que hacer un proceso larguísimo de sanidad, que hacen pues 2 meses antes, 3 días están haciendo pruebas de IBR, de tuberculosis, de brucelosis... bueno, unas analíticas muy complejas que hay que volverlas a repetir, del EH, luego efectivamente van en un camión, el camión pasan a unos cajones individuales que van en las bodegas de un avión, el avión va, aterriza y pasan otra cuarentena allí de 30 días, 20 y tantos días. Y ya llega un día y se alivian.
La conclusión, ¿eso no hay quien lo pague?
Eso te hace falta, pues, que te haga ilusión ir, porque
ya, bueno, final, pero te tienen que
al final es lo mismo que una corrida de toros de una plaza segunda buena en España, el dinero. O sea, es lo mismo, ¿no?
Perdón, que es importante lo que estás diciendo. Sí. O sea, que se cobra igual en una plaza buena de segunda que llevando, desplazándote hasta México.
Sí, pero los gastos son de la empresa mexicana que cobra.
Ah, bueno, hombre, pues ya, claro.
Hombre, de todas formas, tú embarcas Herales y llegan allí y se lidian como cinqueños, claro. Con todo el proceso...
Eso no te lo sé. A eso no te lo sé contestar, pero puedes vender utreros y que se lidien cuatreños, porque cumplen en ese periodo de cuarentena.
Pero por eso te digo,
y luego sí. Entraríamos en una historia, una película que muchos de nosotros, los que estamos aquí, nos han contado, y que me gustaría que dierais vuestro punto de vista, sobre el comportamiento del toro en una plaza norteña, donde yo he escuchado a ilustres aficionados del estilo de Indalecio, no sé si de la categoría, de los cuales ellos dicen por activa y por pasiva que el comportamiento del toro en la plaza de Santander es diferente al comportamiento del toro en otras plazas, por la humedad, por la orientación del mar, yo esto lo he escuchado, a gente, vamos. Por eso, ya que tenemos un ganadero, tenemos un presidente, dos presidentes, uno de plaza y otro de consejo, yo creo que el ganadero aquí, Antonio...
Claudio, espera, perdona que te ponga en suerte, espera que te ponga en suerte, Antonio.
Venga.
Espera, porque es que yo tengo una experiencia con él muy curiosa. Hace ya unos cuantos años, casi 20 años o más, en Dax, ¿te acuerdas, Antonio? Le dio una corrida que salió extraordinaria. Era una corrida que traía Juan Bautista y no me acuerdo quién más. Bueno, la corrida además tenía el aliciente añadido de que se lidió en medio de una tormenta con un aparato eléctrico tremendo. Bueno, se cayó un árbol de los que estaban al lado de la plaza, pero aquello estuvo lleno de emociones, ¿no? Tanto meteorológicas como taurinas. Yo creo que eso fue en la feria de agosto, por ahí. Y en septiembre volviste a lidiar otra corrida en la misma plaza, pero esta vez con figuras, curiosamente. Ahí estaba Ponce, me parece, y no sé qué más. Y la corrida dio un juego totalmente desastroso. Yo creo que fue una de las corridas malas de aquel año, ¿no? Entonces, fíjate, la misma plaza...
No es mal que es amigo.
La misma plaza...
Recuérdale alguna Francia, corrida.
No es verdad.
Recuérdale alguna corrida que salió buena, hombre.
Ah, todo el mundo tiene un borrón, ¿eh?
Ya.
Pero ahí tienes, en la misma plaza, el mismo sitio, en el norte y tal, un comportamiento completamente distinto.
O sea, que tú estás a favor de, ¿tú estás a favor de esa teoría?
El mismo año.
Y Antonio, a ver, tú que eres ganadero, ¿tú eso te lo crees? ¿Tiene fundamento científico?
Bueno, estamos mezclando muchas cosas. De cómo embiste el torero en México
a qué ocurre en
la Plaza Santander.
Hemos vuelto a Santander.
La Plaza Santander es muy regular de comportamiento de toros. Y los corrales no son nada buenos, más bien malos. Y suele afectar mucho a las 48 horas antes el toro. Y tienen una salida peligrosa, además. Está diseñada de tal forma que el toro sale lanzado del camión, pasa la báscula, se encuentra con un lugar rectangular, choca, en fin. Es un manejo complicado, ¿no? Y además suele llover, hay mucho barro. No es que los toros que llueve vivan en Marbella, precisamente, pero bueno. No facilitan a que el estrés post viaje sea relajante. Eso sí que afecta a los toros. En Santander han salido toros buenos.
¿Y en dos días no da tiempo para recuperar?
No, en dos días no. Lo ideal es del camión al ruedo o que estén seis días o siete. Pero esos dos días, el primer día ya no comen. Han perdido 30 kilos de viaje, de agua. Tienen que beber, pero se les cambia continuamente de corral por la mecánica de... Entonces ya la apetencia del pienso se junta con el pienso del anterior, cosa que nosotros no sentimos, pero el olfato de ellos sí. Tampoco comen ese día, entonces tienen un... pero pasan muchas plazas, ¿eh? no es por el norte. Los toros tienen días, hay días. Y en los tentaderos de vacas hay días que no embiste ni una vaca bien. Y hay días que si tientas seis, las seis perfecto. La presión meteorológica depende mucho. El que vaya a haber una borrasca y la está embarrontando, o que vaya a cambiar el clima, mucho. El que haya un exceso de calor, yo la última vez que lidié a andar fue hace 2 años, 45 grados en los corrales. Yo bajé, me acuerdo que bajé con Curro Vázquez, toreaba algún toreo de él, Aguado ese día, y no respirábamos abajo, no respirábamos. Y hubo una corrida del Cubillo y salió floja, bueno, salieron flojas todas. Fue una cosa unido a la humedad. Y los toros no comían porque ni bebían. Una cosa extraña.
Y el cambio que
también... entonces eso se nota mucho al salir.
Pero el cambio es hacia dónde, porque eso es la conclusión final, la que al aficionado nos interesa es hacia dónde va.
Hacia falta de empuje. Hacia falta de empuje, hacia debilidad, hacia carnes del desolladero. Luego preguntas y te dicen, son carnes deshidratadas. Y eso afecta mucho. Aquel día de Das fue una corrida excepcional, llena de emociones, de las emociones que se viven en Francia, ¿no? Como en Arles cuando es la goyesca, en fin. Ese día empezó a diluviar, pero a diluviar como que no hubiera mañana. No se movió nadie del sitio. Unos relámpagos que yo nunca los he oído tan cerca, tan cerca, tan cerca, que rompió el árbol de la entrada a un platanero de unos 100 años. Cayó en medio. El ruido fue tremendo. Allí no dejó de torear ningún torero. Se cortaron orejas. Fue excepcional la corrida. A Castella también.
Recuerdo que a la salida de la corrida te fui a felicitar y digo, oye, enhorabuena. Y me dijiste, pero qué bonito, ¿no?
No, la lluvia
qué espectáculo fue
pero
todo.
Que no se moviera nadie de su sitio y la banda música tocando, ¿sabes?
Como Mick Jagger en
el grabada, como hago con
esa es de las que recuerdo como de los momentos de mayor sensibilidad que se ha vivido en estos 30 años que llevo, ¿no?
Juan, y tú como presidente, esto que nos está contando interesante, de una manera interesante, Antonio Bañuelos, tú eso con tantos años lo habéis percibido. ¿Ha sido motivo de comentario?
Sí que ha sido motivo de comentario, y lo que dice Antonio en un sentido sí que tiene razón, es que cuando salen no deja de ser que por la manga que pasan donde está la báscula y luego aparecen en un patio pequeño, muy pequeño, pues sí que puede un poco no quitar el estrés que trae el toro, porque normalmente suelen derrotar muchos contra las puertas. Lo que sí que es verdad, y también lo ha dicho él, es que se los cambia normalmente, se los va cambiando de corral. Pero lo que sí que nosotros hemos podido comprobar es que cada ganadero suele traer su pienso y se le va echando
en los diferentes corrales, sí.
Y en teoría en las 48 horas la mayoría de ellos a las 24, pues tú los ves que se han tumbado, se han levantado tranquilamente y que muchos de ellos comen. Eso no quiere decir pues que haya
algunos se quede
que
sin
haya
comer.
Alguno se quede sin comer. El problema yo para mí también, además de lo que es la bajada del camión, el peso y salir solamente al patio pequeño ese que hay donde se los echa el agua para que se calmen y tal. Este año lo que se ha hecho ha sido abrirle a una ganadería, abrirle la puerta y que fuera directamente a lo que es el corral grande. Y sí que es verdad que salen más tranquilos y al no tener cerradas las puertas, pues no deja
da
de
sensación
ser
de libertad. Pero
una
bueno,
sensación de más de libertad.
Bueno, pero vamos a intentar soluciones prácticas. Antonio comentaba que había dos posibilidades. Él dice y asegura su experiencia, que si viene el camión y que en el mismo día se enchiquera, los daños colaterales son menores, ¿correcto? Así te he querido entender yo.
Hiciste muchísimo más toros.
Bien. Entonces, paso la pregunta al presidente del Consejo de Administración. Evidentemente, ampliar y hacer reforma de los corrales, a mí se me escapa en estos momentos esa posibilidad. Técnicamente, sería más factible, y esto va para los dos, técnicamente sería más factible que el camión, pues imagínate a la hora que tenga que llegar, a las 11, a las 12, que se hiciera el sorteo y que se enchiquerara rápidamente. ¿Eso sería mejor que el alto alternativa, que Antonio Bañuelos y por ende a los ganaderos no les hace mucha gracia ese vaivén en nuestros corrales?
Pero yo pregunto. Una feria de siete corridas de toros.
No, que yo estoy preguntando. Si no, se puede o no se puede.
Eso sería más complicado.
El problema sería.
No reglamentario.
El problema ya no es porque entremos en lo reglamentario. El reglamento lo que pone es que con que estén 24 horas antes.
Bueno, pero.
El problema sería de que, por ejemplo, aquí en Santander no hay espacio para más corrales. Para dejarlos, por ejemplo, una semana antes.
Sí, sí.
O si vienen con 24 horas, el problema que tenemos es. Y Antonio lo sabe, es que te puede bajar un toro que esté acalambrado o que esté un poco fuera de sí, y ese toro hay que hacerle el reconocimiento. El reconocimiento, en teoría, el primero se hace siempre 24 horas antes del festejo y el segundo se hace por la mañana, el mismo día del festejo, aunque solamente es para comprobar si sigue cumpliendo las condiciones. En el mismo día, pues estamos viendo que en las plazas de tercera normalmente suele ser así. Viene el camión por la mañana, ahí el reglamento también lo contempla, que estando por la mañana el camión como mínimo seis horas antes del festejo, y ahí se pasa el reconocimiento y ya está. Pero para hacer un primer reconocimiento y un segundo, esto yo creo que esto sería conveniente hacer un repaso otra vez al reglamento y tener en cuenta pues lo que dicen los ganaderos de cómo vienen los toros, porque yo también he leído como tú y también me lo han dicho de que no es lo mismo que un toro esté venga directamente y que el tiempo que hace también le repercute, pero bueno, eso es sentarse y hablar y llegar un poquitín a unos acuerdos de que, por ejemplo, aquí no hay nada más que tres corrales, y con tres corrales tampoco puedes hacer.
A la hora de reglamentar algo tendrías que tener en cuenta también las circunstancias de cada plaza.
Efectivamente.
Las posibilidades que tienen de ampliar corrales, de no ampliarlos.
También teniendo en cuenta el auge que tiene Santander, ¿por qué no podemos hacer aquí un Batán o un Gas en Cabarte, no? No te rías, joder, os reís.
No se podría hacer.
Es que nos reímos de todo. O sea, yo estoy intentando mediar para buscar soluciones. Yo estoy de acuerdo con vosotros, y nadie mejor que tú, Indalecio, pues los corrales son los corrales y, chico, ahí no se puede hacer más. Bien. La otra alternativa que nos plantea Antonio y que podría, como dice Juan Calahorra, rozar ahí los límites. Pues hombre, traer el camión, tienes que ser puntual, tiene un accidente, el camión no llega, y entonces es un lío tremendo. ¿Por qué no podemos buscar un sitio?
Que nos conteste Antonio, pero no, yo creo que el Batán, por ejemplo,
bien,
que es lo que tú propones,
sí,
no es muy popular entre algunos ganaderos.
Hay ganaderos que no quieren el Batán, pero es que
no nos gusta nada, coño. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no podemos cambiar los corrales, no podemos traer el camión directamente, el Batán no nos gusta, en Pamplona lo del Gas tampoco nos gusta. A ver, vamos a intentar buscar más.
En los pueblos donde hay plazas portátiles, el toro sale directamente del camión. O a veces, peor todavía, lo meten en unos chiqueros de chapa que algún día saldrán volando todos. La plaza, todo. Emiste un porcentaje altísimo de toros, altísimo en los pueblos, tal cual, de novillos, da igual. En los lugares que no tienen espacio apropiado, corrales apropiados, se tienen a kilómetros, ¿vale? Van 6-7 días antes, por ejemplo, Arles, Nimes, Pamplona, San Fermín, Campo de Gas.
Pero me estás hablando de lugares donde tienen ese espacio que tú reivindicas.
Eso es, pero porque tienen problemas de corrales, ¿no? Y la venta al Batán, que es donde vamos, ocurre que no reúne las características para tener el tipo de corridas que hay ahora, no hace 50 años, cuando se hizo la venta al Batán, que iban toros que los vemos en las fotos, que son como novillos de ahora. Entonces ahora, un toro que se exige en Madrid con 5 años, 600, 550 kilos, pitones largos. Tremendamente astifinos que rozan con cualquier cosa. Estar en unos corrales cerrados, redondos, con espectadores viéndolos continuamente que están distrayendo. Esos no comen nada ya directamente porque están ahí distraídos. Niños que tiran la bolsa de los chetos. El agua que puede empezar a llover y aquello es un barrizal. O que en mayo puede pegar una solana de importante y no tienen dónde refugiarse. Las básculas no existen. Por lo tanto, llega el camión. Esta polémica ha sido hace dos años muy fuerte y muy dura, ¿eh? Además, por suerte o por desgracia, la he tenido que liderar y ha sido un enfrentamiento con la empresa. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid, por eso la elaboración de los pliegos es fundamental, hay que saber muy bien lo que se pone y lo que se dice y no copiarse unos a otros porque afecta a toda la geografía española al final. En el pliego de la Comunidad de Madrid, el Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid redacta un pliego en el que se compromete, sin preguntar a los ganaderos y sin consultar con nadie, en el que se comprometen a llevar todas las corridas de toros a la venta del batán. Bueno, pues lo ponen, lo aprueban, sale la licitación, no consultan a la Unión de Criadores para nada, licitan 6 o 7 empresas y la que es la designada, Plaza 1, llama a los ganaderos para decirles el día que tienen que embarcar camino al batán y se enteran ahí. Pero quiere decir que van a ir al batán, van a estar 7 días en el batán perdiendo
peso,
50 o 60 kilos de peso, con el peligro que tiene desembarcarlos. Hay que volver a embarcarlos, volverlos a subir al camión y ir otra vez a las ventas. Y allí es donde los pesan y donde los hacen el reconocimiento veterinario. Este tiempo se han rozado, se han pegado, han perdido peso, timbaletazos, se han lesionado, se han perdido 2 o 3 toros.
Eso fue lo que pasó.
Todo esto por la redacción del pliego.
Que hubo muchos problemas en ese sentido. Entonces, y muchos ganaderos
en el momento
se niegan.
Que empezaron, se dijeron que no y ya. Yo tuve una presión tremenda de todos los ganaderos. Esto hay que pararlo. Y al octavo día, me acuerdo que era una corrida al Paralejo, pues ya había 3 toros inservibles. Y dijimos, hasta aquí. Y yo llamé tuve que hablar con el director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, con Avellán, que además él fue, creo que fue el inductor de la idea. Fue una idea política, ¿no? ¿Por qué? Pues por hacer caso a los que...
A los animalistas.
A los que quieren que...
Antitaurinos.
Que contiene aquello, sin más. Entonces, claro, ni en ningún sitio de los que he dicho antes, ni Arles, ni Nimes, ni Pamplona, ni Ceret, en ninguno de todos estos sitios el reconocimiento se pasa después cuando llegan a la plaza, sino que se pesan en el momento que bajan del camión. Y ese peso es, y los veterinarios, que no existen en Francia, miran a ver si ve bien y anda bien y punto.
Que es el compromiso del ganadero.
Que es el compromiso ganadero, eso de me gusta, no me gusta, el trapillo, el no trapillo, todas esas cosas no existen. Y las corridas que mejores van presentadas van a Francia, no vienen a España. ¿Eh? Y es responsabilidad.
O sea, es como las naranjas. Entonces, algo está fallando aquí, Antonio.
Es el presidente,
¿no?
Es el empresario y el ganadero los responsables. Lo que no puede ser es que el responsable sea el ganadero y el toro a lidiar lo elija un veterinario. Es lo que está haciendo ahora. Y en Madrid están lidiándose toros que el ganadero tiene previstos que vayan a las calles. Porque son grandes, deformes, no van las ganaderías mejores, van los toros más grandes. Esa es la realidad. Y el responsable es el ganadero. Y elige el toro el veterinario. Que unos días es uno, otros días es otro. Y otros días acaba de llegar.
Juan.
Yo, para mí, el problema que lo sabe Antonio también, es cuando hay que andar moviendo los toros y hay que embarcarlos y volverlos a embarcar, que el problema es donde los pitones se pueden fastidiar enseguida. Y entonces
todo lo que pasa es que el planteamiento que ha hecho Antonio, permíteme, yo creo que es simple y llano. Es fácil de entender. Otra cosa es que empecemos a darlo vueltas.
No hay que darlo mucho
vueltas. No. El planteamiento que ha hecho que hace Antonio es, vamos, clarito.
Sí, sí.
Vamos otra cosa es que aquí lo tergiversemos, lo queremos dar protagonismo a otras cosas que no intervienen. Es que lo está diciendo él, joder, que es ganadero.
Yo en Plaza de Toros, que eso es una cuestión personal mía, en Plaza de Toros que están cerca de la ganadería van con 24 horas antes, se pide permiso y es mejor para todos. Tienen más corrales donde moverse y llega, los ven 24 horas, pues beben agua, no comen y ya está. El día siguiente
pues se quedan a las 12. Tienen que cruzar 1000 kilómetros.
De 12 a 12. Eso es cuando yo estoy cerca y aquí, yo lidiaba aquí con 24 horas antes.
Lo que pasa es que en Francia, lo que apuntaba Antonio, es que tanto el público como los organizadores, como es muy distinto al de aquí. Cómo se vive la fiesta allí y yo creo que por eso a lo mejor aquí hay como mucho más recelo con el tema de los ganaderos, de los toros, de los toreros, y todo el mundo está pensando en fraudes, porque esto de la amenaza del fraude viene ya, bueno, yo creo que desde que el toreo existe,
yo creo que
porque
sí.
Ya la guerra le acusaban de manipular a los toros. Entonces yo creo que esa impresión que existe en España de que los toros pues pueden tocar los pitones, puede estar, bueno, yo me acuerdo de los años 60 que se decía que se les echaban sacos de tierra encima del lomo para quitarles fuerza, vamos, se decían barbaridades que hacían los toros, ¿no? Con lo cual, yo creo que la idea del veterinario, inspector, dictador, etcétera, etcétera, se ha ido fraguando precisamente a través de eso, ¿no? En Francia pasó todo lo contrario. Yo me acuerdo que aquí en España el criterio que había de los toros en Francia era que eran unos toros, bueno, pues que ahí se lidiaban novillos, que había una permisividad tremenda, que no tenían pitones, que no sé qué. Y sin embargo,
es al revés.
A lo largo de los años, yo esto que te estoy hablando es de los años 50-60, pero a lo largo de los años ha ido evolucionando aquello y ahora mismo las mejores camadas y todo se lidia que en Francia prácticamente, no, y las mejor presentes.
Pero tú reivindicas
de lo que preguntes dirías, oye, si tienes que lidiar la camada entera en un sitio, ¿dónde irías? En Francia.
Pero tú reivindicas entonces, Nalecio, te he querido entender, la figura del veterinario, entonces.
No, yo no la estoy reivindicando. Ojalá no hiciera falta, porque precisamente se producen las arbitrariedades que comentaba Antonio. Lo que pasa es que yo creo que la figura del veterinario se ha ido fraguando aquí o se ha ido concediendo cada vez mayor importancia, con lo cual sería muy difícil prescindir de ella, ¿no?, de cara al público.
Mira, una de las cosas que ha dicho Antonio está bien, porque lo del peso. Aquí cuando vienen, nada más de venir, se pesan. Según el reglamento es lo que hay que hacer, pero si los llevan al batán y allí no tienen báscula, resulta que allí pueden perder peso todo lo que quieran, y luego cuando van otra vez a la plaza los van a pesar. Entonces, lo que sí que está bien es que cuando se los baje, se los pese y se los haga ya el primer reconocimiento. Que se pueden estropear, siempre se pueden estropear un toro, porque siempre a última hora se pueden, estando en los corrales, se pueden tocar. Pero sí que sería conveniente, pues a lo mejor, pues tener un poco lo que también ha comentado de que los veterinarios, un toro que está fuera de tipo. ¿Qué es estar fuera de tipo? ¿En qué clase cabe lo de fuera de tipo? Antes los toros pesaban 425, 440 kilos y valían los toros. Ahora tienen que pesar 550.
No, tienen que pesar lo que dice el reglamento. 470, 80 en plaza de primera.
Y 435 en la de segunda, por ejemplo, yo digo
la de
Santander.
En plaza de primera dice, no, tiene que pesar 520 kilos, si no, no los embarquéis. Eso es una prevaricación.
Sí, es que es la obligación esa de...
Ha ido en contra del reglamento.
Es que el problema es que se está pidiendo toros muy grandes en...
Sí, pero no se está haciendo...
Pero me refiero solamente de peso, solamente sí, pedimos toros...
El reglamento es de adorno.
Exactamente, es que por eso digo que habría que modificar un poquitín, un poco la estructura.
Es muy difícil, porque hay una cosa clara, aquí todo depende de la profesionalidad. O sea, el veterinario, si realmente es un señor que se ha preocupado de conocer los orígenes de las ganaderías, de preocuparse de cómo son los encastes, las características de cada uno, lo que es realmente el trapío de un toro, yo creo que ese, pues a la hora de juzgar un toro tendría muchísimo, un criterio muchísimo mayor, ¿no? Pero me temo que es que no, es que se habla mucho de encastes, pero la gente dice, bueno, esto...
El problema
es
que está viendo ahora...
Es que los de Santa Coloma son grises.
Ah, bien, pero... vamos a meter una idea intermedia. También gracias a los equipos de veterinarios, algunos ganaderos golfos han querido... Yo entiendo a Antonio y le defiendo. Pero también como aficionado, dices, bueno... ¿Y quién es la figura que gracias a ellos, aquí en Santander, o sea, no me voy ni a DAS ni a ningún lado, gracias a ellos hemos echado para atrás a más de un golfo que la ha querido meter en Santander? Por eso te digo que en su justa medida, que a lo mejor es la mezcla de un 50%.
Bueno, vamos a ver, ahora esto depende, depende del Ministerio de Cultura, para las alegrías y para las penas. Pero durante muchos años, dependiendo del Ministerio del Interior, ha estado todo bajo un régimen policial. Y eso da lugar a una sensación de delincuencia, poco menos, ¿no? Uh-huh. Y muchas sospechas innecesarias se han ido heredando a través de... Y ahora ya se ha pasado a cultura, no existe el pirateo, tampoco lo he conocido yo mucho, el ganadero... piratilla, pues eso depende del empresario.
Hombre, todas las profesiones, Antonio, hay en el periodismo, hay en la abogacía, en la policía, incluso en ganaderías.
Hoy en día el empresario es el que compra los toros y es el responsable. Y
de todas formas hay que admitir,
Antonio, que tiene que haber un pequeño control.
El ganadero lleva lo que le compra al empresario.
Pero tiene que haber un pequeño control porque la gente cuando paga... lo que quiere es un poco de la calidad de lo que paga.
Ya.
Calidad no es valorable porque es el comportamiento del toro y eso, desgraciadamente o afortunadamente, puedes decir la presentación, que es la obligación del ganadero, presentar bien el toro. Esa es la verdad.
Pero el empresario, Antonio, de tus palabras, el empresario está para ganar dinero, para sacar una rentabilidad a un espectáculo.
Es que ganando dinero el empresario va a funcionar todo bien y va a haber buenos carteles y va a haber todo bien.
Es que si la cosa no
y eso
funciona,
depende mucho también.
Que sí,
eso depende mucho también a su vez de los pliegos, de la relación de los pliegos.
Existe veo que tienes que quieres seguir hablando de los pliegos. Vamos a ir un momentito.
No de Santander.
No. Veo que quieres.
Ver que es fundamental para el desarrollo de la fiesta en España la relación de los pliegos. Y a la Federación de Municipios se ha escrito continuamente que haya uniformidad.
O sea, tú lanzas un SOS que, con el copia-pega.
Zaragoza, decide hacer una subasta. Bueno, pues se presentan allí de 80.000 a 550.000. Y se la dan al que paga 550.000. Salen los carteles. ¿Cómo salen, Indalecio? De uno en uno, ¿no? ¿Pero cómo son? Pancartas en los tendidos,
de aquella manera,
broncas, pitadas... Claro, hay que ahorrarlo por otro lado. ¿Por qué? Porque el pliego te ha obligado a pagar más para quedarte por la plaza. Por lo tanto, tú lo tienes que quitar de aquí y de allá, de la ganadería del tío Picardía...
para que tenga una rentabilidad.
Bueno, pero es que los pliegos... Y la relación de toreros, la figura... Sí.
De aquella manera.
Se va aprendiendo con el tiempo, por ejemplo.
Eso se pierde una parte de la afición que luego cuesta mucho recuperar.
Pero aquí, por ejemplo,
es importante
con el pliego, se ha partido siempre del criterio, fue el primer criterio. Es decir, lo que no se puede hacer es una subasta. Eso que tú has dicho que ha pasado en Zaragoza,
sí.
Eso es lo que se ha tratado de evitar aquí. Porque de entrada, vamos, entre otras cosas que se han podido valorar. Pero que no se subaste la plaza, o sea, que no diga el que más paga es el que se queda con la plaza, porque precisamente puede pasar lo que ha pasado en Zaragoza.
Exactamente.
¿No? Después hay que amortizar esa inversión excesiva, ¿no? También puede valorarse en eso de los pliegos, eso de comer la oferta, la baja temeraria, ¿no?, que se dice, ¿no? Entonces que efectivamente después tendría que haber un comité para estudiar. Pero para eso haría falta que en los que valoraran el pliego las condiciones, pues tendrían que ser un poco más profesionales o más conocedores.
Yo creo que los funcionarios que se rigen por unos parámetros y por unos protocolos de la Comunidad Europea para todo tipo de concursos, en el caso específico de la tauromaquia, deberían de deberían de asesorarse de profesionales, escuchar a uno y a otro, no hacer caso, pero sí escuchar, porque tiene una idiosincrasia y tiene unas características que no son...
No, si eso estamos de acuerdo.
Bueno, aquí afortunadamente tenemos la suerte de que hay un profesional al frente del Consejo de Administración. Y que...
¿Profesional?
Sí.
No, pero yo los toros no los pinto, ¿eh?
Inalecio.
Que soy profesional.
Vas a dejar las cosas como están.
Seguro que sí que has pintado. Hay más toros que todos los que estamos aquí.
Yo creo que sí. Tomás, cuéntanos las noticias. Buenos días, venga.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad que vamos a dedicar casi en exclusiva al verdadero protagonista de la feria, el toro. Un futuro ganadero bravo más que esperanzador. La verdad es que había mucha expectación entre los jóvenes ganaderos de la Real Unión de Criadores de Lidia por escuchar la primera intervención de Carlos Domecq al frente del colectivo, y no decepcionó, lo tiene muy claro. Los que vamos a ser el futuro del sector nos tenemos que implicar en bloque. Carlos Domecq ha tomado el testigo de Álvaro Martínez Conradi en junio. Derrocha claridad de ideas y capacidad de liderazgo. Desde su intervención dejó muy claras sus líneas de trabajo desde el puesto que ocupa ahora en la institución. No dejar a nadie fuera. Puede parecer pronto, pero ya empezamos a saber cosas importantes de cara al año que viene, y una de ellas es que la Casa Misericordia cierra el elenco ganadero para la Feria de San Fermín 2025, unas ganaderías que se basan en la continuidad de las anteriores ediciones, siendo solo baja respecto al 24 la ganadería de Domingo Hernández. De esta manera, los hierros para la Feria del Toro de Pamplona serán los siguientes: Álvaro Núñez, Jandilla, Victoriano del Río, Puente Imbro, Miura, La Palmosilla, Cebada Gago y José Escolar para las corridas de toros, mientras la divisa El Capea volverá a estar presente en la corrida de Rejones y la de Pincha en la novillada inaugural del 5 de julio. Pero la gran novedad de la Feria del Toro de Pamplona es la ganadería de Álvaro Núñez, que debutará en la Feria de San Fermín. A pesar de su corta trayectoria, la ganadería de Álvaro Núñez ya cuenta con importantes triunfos en varias temporadas. Un aval considerado para debutar en uno de los grandes seriales más importantes de la temporada. Seguimos con ganaderías importantes. La ganadería salmantina de Pedraza de Yeltes tiene cerradas 4 corridas de toros, siendo 3 de ellas en plazas de máxima categoría en el calendario taurino, con Madrid y Francia como ejes del año. Para la próxima temporada, Pedraza de Yaltes se ve reducida su camada debido a la reducción de reses que tuvieron que hacer los ganaderos por la pandemia. Si la temporada 2024 fue importante para Pedraza de Yaltes por sus grandes actuaciones en las plazas de primera en las que lidió, el año 2025 será para demostrar que lo visto esta temporada no ha sido pura casualidad. Madrid y Dax fueron testigos de lo que son capaces de hacer los toros de la divisa salmantina. En plena temporada americana, de la que la semana que viene nos haremos eco, uno de los triunfadores de la temporada, el matador de toros Borja Jiménez, ya está preparado para su confirmación en el Coso de Insurgentes de México, que será el próximo domingo, en un cartel al lado de Sergio Flores y de Manuel Aguilar, lidiando un encierro de San Constantino. Durante estos días seguirá poniéndose a punto en el campo bravo mexicano, después de haber triunfado con fuerza en cosos como el de Hacho, en el que salió a hombros el pasado 10 de noviembre con la corrida de Núñez del Cubillo, o la Tacunga, donde triunfó por partida doble e indultó un toro del Hierro de Ortuño el pasado fin de semana. Mucha suerte le deseamos desde aquí. Y con esta noticia llegamos al final. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, venga, que quedan poquitos minutos y hay que darle una vuelta de tuerca a el concurso, que sigue abierto y que finaliza la semana que viene.
El día 28.
El día de hoy en una semana. ¿A las 2 de la tarde o a las 0 horas? Bueno, no lo sé.
En teoría se tiene que ser a las 0 horas, pero bueno, no vamos a tener una hora de la secretaría abierta hasta las 12 de la noche para ver si llega el último, ¿no?
Se solucionó la polémica, la disparidad de criterios sobre... las ganaderías, cuántos festejos tenían,
se ha aclarado ya. De que efectivamente el pliego se refiere a que se lidien 8 corridas de toros a lo largo de los 2 últimos años.
¿Estás de acuerdo, Antonio? ¿Sí?
Sí, bueno. Es lo que lo tiene que tener claro.
No, bueno, hombre, la semana pasada.
Claro, hombre, evitar confusiones que luego puedan traer. Recursos y problemas, ¿no?
Uh-huh. ¿A día de hoy se sabe algo de quién?
A día de hoy no se sabe nada, porque lo que único que sí que me he enterado, claro, yo sí. La experiencia en esto de los pliegos no tenía más que la anterior, en la que yo era un vocal, que es lo
central. Hombre, oficialmente hay dos empresas.
Sí, bueno. Pero lo que yo no sabía es que generalmente se aprovecha el último minuto
para presentarlo.
Ajá. Con lo cual habrá que esperar al día 28 para saber exactamente quién se presenta, porque hasta entonces, salvo que la empresa de Sevilla, de La Maestranza, uh-huh, que por cierto ha cambiado de denominación porque se presentó, anunció que se iba a presentar como empresa no sé qué de las ventas, no sé qué.
Sí, 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 ya ha cambiado la...
Y ahora ya viene como La Maestranza, hay un problema de denominaciones.
Pueden haber claro, puesto.
Bueno, el hecho es que el pliego tampoco. El pliego no. Lo han anunciado, pero no lo han presentado.
Ya.
Y hombre, sabemos que el señor el Belante del Futuro sí tiene interés en seguir con la plaza.
Sí, y ellos, y el Saute y también.
No, y no sabemos de nadie más.
Uh-huh. Oye,
voy a contar una casuística que ocurre algunas veces y que lleva ocurriendo en todas las peculiaridades de este sector. Ha ocurrido muchas veces que se ha licitado un pliego que llega el último día a la 1:00 p.m. y hay uno candidato que tiene dos sobres. Bueno, en realidad se presentan tres sobres, pero uh-huh, bueno, que tiene un bloque a un lado, una carpeta a un lado y otra carpeta a otro. Una con un color y otra con otro. Y está allí hasta el minuto uno para saber si se va a presentar otro o no.
¿Y dependiendo?
Y dependiendo, presenta la una con más mejoras o la otra con menos mejoras.
¿Y eso legalmente, Indalecio, es posible?
No, oye, claro, que presente el pliego.
Pero no se hace por vía telemática ya.
No, 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 no.
¿Ah, no?
No, no, no. El pliego, ahora mismo, el procedimiento, los pliegos se presentan en la plaza, inmediatamente la secretaria Cristina va a meter los pliegos en un sobre y ese sobre lo sella con una firma de ella y mía y va automáticamente a la alcaldía. Ahí el secretario es el custodio de los pliegos y esos pliegos no los toca nadie.
¿Y a ti te gusta ese sistema? No, estoy preguntando. Estamos en el 2024.
24.
Para el 2025, siglo XXI.
Es que
yo te gusta ese sistema, que no lo sé.
Si lo que se trata de evitar, fíjate tú, en el caso de que nos contaba Antonio, un tío que ya se va a basar en los conocimientos psicológicos que tiene del posible contendiente para presentar un pliego u otro. O sea, pues imagínate tú que si lo hacíamos vía informática, con la cantidad de pirateo que existe por las redes, pues la posibilidad de que haya un empresario o varios que puedan tener ahí un hacker de estos, uno que se meta en las redes y que investigue todos los yo decía raquero.
Bueno, venga, de raquero, venga, va, sí.
Pues que se meta en todos los pliegos y se entere, y a la hora de presentar el suyo ya.
Oye,
está ampliamente informado.
Tomando por la palabra Antonio, a ver si alguno va a esperar al minuto último límite.
Sí. No, si creo yo, que hacen eso.
Cuidado, no, espera. A ver si yo empiezo a sacar la documentación, la persona que me atiende tarda más de lo debido conmigo, y entonces el otro ya está fuera de plazo. Ya puestos a decir tonterías, podemos decir una más.
No, no, pero lo que dice Antonio no es ninguna tontería.
Claro,
un empresario avispado,
sí,
y que está muy pendiente de su posible competidor, porque generalmente siempre se sabe, bueno, el que quiere esta plaza es fulano, mengano y tal, no se van a presentar.
O sea, que me dices que Matilla, Garzón y Ramón Valencia se van a quedar a dormir en la calle Montevideo el día antes.
Cada uno con un pliego, no, ¿eh? No creo. No me consta.
Van a ir con una saco y ¿cómo se llaman las tiendas, las quechua, las pequeñucas? No sé cómo se llaman. Esas tiendas pequeñinas donde duermen.
O sea que tú...
La tienda de campaña.
Sí, pero tiene un nombre. No sé cómo se llama. Venga, va. Bueno, o sea, sí, parecido a bueno.
¿Tú crees que solamente va a haber ese mano a mano?
Como máximo un tercero, pero... Insisto, los 4 o 5 empresarios que tienen prestigio en España... Entre ellos no se van a pisar la manguera.
Yo creo que entre ellos hablan también.
Coño, claro. ¿Por qué te crees que digo yo que no se pisan la manguera?
O sea, que eso está claro. Primero
no se pisan la manguera. Por eso te digo que este interés en conocer cuando sea el veredicto final, yo creo que va entre dos empresarios. Uno, José María Garzón, que aquí en Santander ha estado cumpliendo año tras año, y otra UTE, formada por Matilla y por Ramón Valencia, bueno, que ven cómo en estos últimos 4 años la plaza de Santander cada vez tiene más auge y es una plaza golosa. Yo el otro día hablaba con Indalecio es muy legalista y este tipo de cosas, y a todo lo que le digo yo, dice que no, que hay que ser legalista.
Quiere decirse que tú eres un pirata.
Yo soy un pirata, pero te lo he dicho mil veces. Aquí, cada año, al empresario de turno se le hace un examen.
Bueno, sí.
Cada año se le hace un examen. En justa correspondencia, si el examen lo va superando cada año...
Pero ojo, es un examen público.
Con más razón. Con más razón. Si esta persona va superando poco a poco este público, o sea, lo que no puedo venir yo, ¿me entiendes? Lo que no puedo venir yo es de la noche a la mañana que yo tenga la misma puntuación, que no me conoces, o si me conoces, y tú, que cada año tienes que pasar un examen con el público de Santander, tengas la misma puntuación.
Hombre,
llámame dictador, lo que te dé la gana. No. Es mi visión de las cosas. Me vale para uno y para otra cosa.
Yo creo que todas esas circunstancias que tú apuntas son valorables.
Sí.
Y a la hora de valorar los pliegos se tienen en cuenta, lógicamente. Uh-huh. Porque es de justicia, ¿no?
Bueno, es una apreciación que yo no sé si lo habéis contemplado en el pliego de condiciones.
No, yo desde luego te voy a decir una cosa. No se contempla nada hasta que no se abran los pliegos.
Entonces, joder, pero ¿habrá algún requisito? ¿Habrá una puntuación a favor de Juan Calahorra si lo está haciendo bien todos los años?
Ya, bien,
y si no,
pero,
y si no le está haciendo bien, pues penalizarle.
A lo mejor la diferencia de unos u otros es tan grande que no te hace falta ni recurrir a ese criterio, ¿no?
Si esas son habas contadas. ¿Qué te crees que, hacen concursos de miles y millones en carreteras, pero, y la diferencia son 25 euros?
Pero tú ten en cuenta que todo se va a tener en cuenta, por supuesto. Bueno. O sea, eso por supuesto, de justicia.
Bien, hago un pequeño break. Hoy había invitado a la Asociación del Toro, que ha dado su veredicto sobre las corridas bajo su criterio peor presentadas en Madrid. Entonces no se salva ahí ni nadie. No se salva ni Antonio. Y...
¿Peor presentadas o peor juego? Peor juego, ¿no?
Peor presentadas, peor juego todos. No les gusta nada. Hay algunas que sí, pero son las que no van.
Es que parece entonces, ser que este año todo ha sido malo.
Bueno, total, que la semana que viene...
La Feria San Isidro, sí. Única en el mundo, que llena 30 días seguidos 23.000 localidades, el festejo que se hace para 23.000 personas, no para un sentido y medio.
Ya te entiendo. Bien, pero bueno, también hay que darles voz. La semana que viene vamos a llamar al presidente, si estás por Santander... Si quieres estar con nosotros, Antonio, abusando de ti, porque yo estoy encantado que vengas aquí, porque nos estás enseñando muchísimas cosas, además con la naturalidad que tratas los temas. Te lo agradecemos todos los aficionados. La semana que viene le vamos a...
La Plaza de Madrid siempre ha tenido ahí un sector, yo me acuerdo que antes era la andanada del 8, antes del 37, que bueno, pues realmente tenía unos criterios mucho más rígidos que el resto de la plaza, ¿no? Que también hay muchos aquellos que llaman claveleros y tal, ¿no? Uh-huh. Eso hace que la plaza pues sea singular a la hora de valorar a los toreros, la dureza que ha tenido siempre. Lo que pasa es que yo creo que últimamente a ese sector, no sé por qué, se le está dando más importancia y se están convirtiendo ya en unos auténticos dictadores.
Bueno, lo hablaremos todo ello la semana que viene. La semana que viene, espero que nos dé tiempo, tendremos 5 minutos a Josemi, que ya se ha abierto el plazo de inscripción para aquellos chavales que quieran estar en el mundo de los toros, los más pequeñines, con esa escuela, y que se vayan animando. Lo hablaremos con ellos. Insisto, Antonio, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Muy amable.
Indalecio, venga, que solamente queda una semana ya de zozobra.
No sabes tú bien.
Juan, muy amable.
Igualmente.
La semana que viene trae unas pastas.
No las he traído porque tengo que ir a...
Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos del diestro Antonio Sánchez el Tato. Antonio Sánchez García nació en el sevillano barrio de San Bernardo el 6 de febrero de 1831. Como tantos otros, inició sus primeros pinitos taurinos en el ambiente que se respiraba en el matadero sevillano. Participó en capeas y a partir de 1851 figuró como puntillero en la cuadrilla de Juan Lucas Blanco. Un año después, entró a formar parte como banderillero en la cuadrilla de Francisco Arjona Cúchares, quien habría de convertirse con posterioridad en su suegro. El 30 de octubre de 1853 tomó la alternativa en Madrid, actuando como padrino el mismo Cúchares. Obtuvo muchos triunfos en los años siguientes. Estableció cierta competencia con el madrileño Cayetano Sanz, pero a partir de 1863 surgió una enconada rivalidad con otro natural del barrio de San Bernardo, Antonio Carmona el Gordito, que se extendió más allá de los ruedos. En 1857 participó en la corrida del puerto de Santa María, en la que Manuel Domínguez Desperdicios perdió un ojo. El 7 de junio de 1869, un año después del derrocamiento de Isabel II y de la muerte de Cúchares en La Habana, se celebró una corrida en Madrid para conmemorar la promulgación de la Constitución, con intervención de Antonio Sánchez y Lagartijo. Un toro castaño de la ganadería colmenareña de Vicente Martínez, de nombre Peregrino, le infirió una cornada en el tercio medio superior de la pierna derecha. Aunque fue intervenido por los más reputados cirujanos madrileños, la herida se infectó y desarrolló una gangrena, por lo que tuvieron que amputarle la extremidad. Tras el implante de una pierna ortopédica, intentó volver a los ruedos, pero los fallidos intentos le hicieron desistir. La pierna del Tato se hizo famosa por permanecer expuesta al público, según indica Sánchez de Neira, en una ampolla o vasija de cristal con los espíritus necesarios para su conservación en una farmacia de la calle Fuencarral de Madrid. Falleció en Sevilla el 7 de febrero de 1895, ganando su humilde salario como repartidor de carne del matadero de la capital hispalense. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Tu pierdo suona un goffo il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno gira a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. Ecco sta scuso in un studio più torero. Te si piazzato in capo stu sombrero. Dice che si spagnolo e non è vero. Che nacchere in da sacca va a ballà. Mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato torero. Questi basetta sudamericano. Uno sigari a vane a gamba se le picche. Torero. Torero,
olé. Los toros en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.